Y ahora, para cerrar este bulevar de miércoles, hay tres puntos en América Latina que hoy recaba nuestra atención. En México, el presidente Peña Nieto va a recibir a Donald Trump, que llamó a los mexicanos criminales, violadores y planteó su famoso muro. En Brasil, este miércoles también día importantísimo, se somete a votación la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y en Colombia, el último domingo de agosto ha marcado un antes y un después en la historia de Colombia, y todavía se sigue recogiendo lo que se anunció este pasado domingo, Marisa.
El acuerdo de paz entre el presidente Santos y las FARC es un hecho y pone fin a 52 años de guerrilla, la más antigua del continente americano. Por el camino quedan más de 220.000 muertos y al menos 6 millones de desplazados. El siguiente paso se escribirá el 2 de octubre con una sola pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esta pregunta interpela a los casi 34 millones de colombianos habilitados para votar en referéndum. Más de 50 años andan para mucho y ha habido generaciones enteras de colombianos que solo han conocido la guerra. También han vivido nuestros invitados de hoy. El cooperante Neco Garrigavetia vivió 5 años en Bogotá como responsable de la delegación colombiana de Mundubat, Egunon.
Egunon, Neco.
Y el periodista Igor Olaeta, que convivió con el ejército y las FARC y vivió los combates en primera línea mientras grababa documentales para ETV. Egunon.
Egunon.
Egunon, Igor.
Además, Igor, estabas en Colombia cuando se anunció el inicio del proceso de diálogo, ¿no?
Sí, allá por agosto de 2012 fue cuando se hizo público el anuncio, y nosotros estábamos pues cubriendo el conflicto en una zona de frontera con presencia de las dos guerrillas y bueno, fue un momento importante también.
Claro, lo que pasa es que a veces cuando hay estos anuncios hay quien dice, después de tantos años de guerra, ¿cómo se va a llegar al final, no? No sé si te encontraste con muchos escépticos, con gente que dudaba sobre el paso que se iba a dar, si había ilusión.
Realmente lo que supuso el anuncio, digamos, fue un poco la ruptura con lo que había habido hasta entonces, con el gobierno anterior, que se caracterizó pues por el negacionismo, el gobierno de Álvaro Uribe, que se caracterizó por el negacionismo del conflicto, el negacionismo por consecuencia de las víctimas y de las violaciones de derechos humanos. Ahí hubo un salto, un paso, que en este caso el gobierno de Santos dio y que dio origen a esa mesa, ¿no? El escepticismo pues era latente, es decir, todavía se palpaba. Todas las negociaciones anteriores pues tampoco habían llegado a buen puerto, se venía de una época, de una década de una militarización brutal del país y una escalada militar, digamos, tanto por parte del gobierno como por parte de las guerrillas, no tanto porque estaban en una estrategia de agazapamiento, pero era un momento, sí, con esperanza, pero también con escepticismo.
Eneco, tú viviste en Colombia durante 5 años como trabajador expatriado, como cooperante. ¿Qué hacías allí? ¿Cuál era tu labor, tu misión?
Sí, bueno, básicamente nuestra misión como Mundubat correspondía al acompañamiento de comunidades que muchas de ellas estaban en resistencia frente a los diferentes movimientos del conflicto, pero especialmente a los paramilitares, que en connivencia de alguna forma con empresas transnacionales y nacionales colombianas hacían diversos desplazamientos a población que quería resistir en el territorio y que estaban en contra de los megaproyectos, por ejemplo, de la palma aceitera africana o de otro tipo que generaba pues estas políticas del Estado colombiano. Y en ese sentido, con apoyos tanto de la Unión Europea como con diversas del gobierno vasco, diputaciones forales y otras ayudas públicas, pues intentábamos acompañar la estrategia de estas comunidades que intentaban, por un lado, resistir y, por otro lado, retornar a sus comunidades, teniendo en cuenta que Colombia es el país del mundo con mayores desplazamientos internos, más de 6 millones, causa o consecuencia de este conflicto que ya dura, como habéis comentado antes, 52 años.
Claro, es que esa es una de las grandes cuestiones. Cuando se firma un acuerdo de paz, no solamente cesan las hostilidades, sino que hay que empezar pues casi a reconfigurar un país, ¿no? Y dónde viven esas personas y si es posible que puedan regresar a sus casas. Eneco, ¿tú cómo ves la plasmación luego de lo que va a ser el acuerdo y, sobre todo, qué se puede hacer con esos 6 millones de desplazados?
Sí, a ver, yo veo el acuerdo con mucho optimismo. Creo que es un acuerdo donde en el plebiscito saldrá un apoyo del sí, eso espero, y eso es lo que un poquito palpamos de parte de las organizaciones y movimientos colombianos que venimos apoyando. Pero claro, dentro de estos acuerdos también hay que tener un tema muy claro. Por un lado, hay que garantizar que el Estado, sobre todo el Estado, en este lado me estoy refiriendo a las estructuras del Estado, en estas comunidades donde las poblaciones han sido desplazadas, que los poderes de facto de las localidades pues puedan un poquito replegarse, porque en condiciones de miedo y estando la misma población que ha cercenado los derechos de estas personas que se han visto obligadas a desplazar, pues difícilmente van a volver.
Claro.
Eso por un lado, porque hay que tener en cuenta que las grandes estructuras militares, incluso dentro de los acuerdos, todavía van a seguir vigentes. Es decir, todavía puede que haya, y de hecho va a haber, muchos autores intelectuales de diversas masacres que estén en todo el aparataje militar. De todas formas, parece que hay un movimiento potente y una veeduría, como así se dice allí en Colombia, social, que quiere garantizar estos derechos. Y por otro lado, pues también es fundamental, y es el punto uno de los acuerdos firmados en La Habana, que es el de la reforma rural integral, que es muy básico. Las raíces de este conflicto son rurales. Empezó, por así decir, una gente sin tierra que intentaba luchar por su tierra, por resumirlo de forma muy muy sencilla, y claro, a la gente, para que se garantice su vivencia y su convivencia y su salida económica, hay que también garantizarles pues medidas económicas que acompañen al propio proceso de retorno a sus diversas comunidades, sean indígenas, negras, mestizas, etcétera.
Igor, tú que estuviste dentro, ¿no?, conviviendo con las diferentes facciones de este conflicto, ¿cómo ves este acuerdo de paz? ¿Coincides en lo que ha dicho Eneco? ¿Va a ser más duro, más difícil, más largo de lo que parece?
Coincido con Eneco en que lo que se tiene que decidir, partiendo desde la base de que es un conflicto con una raíz claramente agraria, es qué modelos de desarrollo se van a plantear en esas zonas, digamos, que han sido azotadas por el conflicto, pero no solo zonas azotadas por el conflicto, sino zonas que han tenido la presión de los empresarios, la presión de los latifundistas, la presión de las multinacionales. Se va a tener que discutir qué modelos de desarrollo se van a implementar en esas zonas, y eso es lo que está en juego ahora, ¿no? Digamos, el conflicto en un tema tan importante como el agrario, ¿no?
Claro, y luego nos preguntan además, aquí un oyente, ¿no?, o se pregunta, ¿qué pasa con la otra guerrilla colombiana, con el Ejército de Liberación Nacional, que siguen todavía activos, que no están vinculados a este acuerdo de paz porque no lo han firmado y que entiendo que van a seguir actuando?
Y paramilitares también.
Y los paramilitares, efectivamente, Eneco.
Sí, bueno, respecto a la otra guerrilla, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, al parecer las conversaciones están bastante estancadas, aunque es verdad que se ha liberado a una persona muy importante dentro de esta guerrilla, es Felipe Torres, y bueno, de alguna forma a lo interior se le ha nombrado gestor de paz, esperando a que eso, de alguna forma, ese gesto pueda mover las negociaciones. Al interior de las guerrillas del ELN, y bueno, me imagino que de muchos movimientos insurgentes, se han planteado de qué forma pueden ir a las mesas de negociaciones. Es decir, unas se planteaban qué grado de participación social va a haber, y además quieren garantizar que el final del conflicto también vaya acompañado de un posible proceso constituyente. Lo que tengo entendido hasta la fecha es que la otra guerrilla, el ELN, está intentando apalancar esta participación social en los posteriores acuerdos de paz, si finalmente se producen con el ELN, que me imagino que en un mediano plazo así será. Y respecto a los paramilitares, al menos en el tiempo que yo estuve en Colombia, hubo un primer proceso de desmovilización de paramilitares, pero realmente este proceso fue bastante, digamos, falso, entre comillas, o muy impuesto desde el gobierno de aquel entonces de Uribe, acusado de connivencia precisamente de los paramilitares, donde mucha gente que no había sido paramilitar hizo, entre comillas, que se desmovilizara, y las estructuras paramilitares se desarticularon, pero siguieron operativizando con distintos nombres, como bandas de criminales, BACRIC, como se les conoce allí normalmente en Colombia. Entonces, de lo que se trata es efectivamente de, en esas localidades, en esos territorios, cómo desarticular estos cuerpos paramilitares, estos personajes y personalidades que todavía tienen un control de facto en las regiones, en alianza muchas veces con los, como comentaba Igor, con los terratenientes y otros intereses económicos.
O sea que para esas zonas no ha llegado la paz, ¿no?
No ha llegado la paz. Esas zonas precisamente son las que van a exigir un mayor acompañamiento de parte de la comunidad nacional colombiana y también de la comunidad internacional. Lo que ha habido, entiendo, en esas zonas es efectivamente un alto el fuego, pero ayer mismo, el lunes, si recordamos, ya terminó el cese, digamos, el término del conflicto armado en sí como armado, pero ayer mismo he sabido de 7 personas que en 2 departamentos distintos de Colombia pues han sido asesinadas, y todas ellas en manos, al parecer, de grupos paramilitares. Estoy hablando en este caso de comunidades indígenas.
Volviendo al acuerdo de paz, uno de los actores principales, uno de los protagonistas ha sido el comandante Timochenko, Rodrigo Londoño Echeverri. Igor, no sé si tú le llegaste a conocer.
No, personalmente nosotros, yo recuerdo, un poco el artífice de la paz ha sido Timochenko, pero hay otro nombre ahí, que es Alfonso Cano, que fue el primero que en medio de las hostilidades y todavía de la política de Uribe se atrevió a hablar con Santos de paz. Luego, pues desgraciadamente, él murió en un operativo militar del actual gobierno, y entonces ahí fue cuando se empezó a gestar la paz, digamos, ¿no?
Bueno, se ha firmado ese acuerdo y es importantísimo, es histórico, y como siempre los acuerdos luego hay que llevarlos a la práctica. Suponemos que se tardará, pero de momento allí se está construyendo algo que es importante y lo queríamos tener también aquí presente. Y lo queríamos abordar con personas que conocen bien Colombia, porque han estado allí viviendo, han estado allí trabajando, con el cooperante Neco Guerricabeitia, que vivió 5 años en Bogotá como responsable de la delegación colombiana de Mundubat. Gracias, Eneco.
Es que ricasco soy.
Agur. Agur. Y con el periodista Igor Olaeta, que convivió con el ejército y las FARC y vivió los combates en primera línea mientras grababa documentales que luego hemos podido ver en ETV. Mi esker, Igor.
Bai, es que ricasco soy.
Agur. Y aquí lo dejamos por hoy.